Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en este viernes, víspera ya de la Nochebuena y en el tiempo que cada semana dedicamos a analizar y a comentar los principales temas en la actualidad eclesial. En España, en el mundo, hoy estamos con ustedes, gracias a nuestros compañeros Antonio Mora, está en el control de sonido, y a Juan José Bermejo, que está en el control central. Como cada viernes, antes de presentarles a nuestros invitados, vamos a recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros, que pueden participar de alguna manera en nuestro programa, hacernos sus comentarios o sus sugerencias o sus preguntas a través de las redes sociales que vamos a recordar un viernes más con nuestra compañera Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Pues ahí tienen nuestras direcciones, nuestros contactos en las redes sociales. Les presento ya a nuestros invitados de esta noche. Aquí en los estudios me acompaña a mi izquierda Laura Daniele. Bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Y a mi derecha está Jesús de las Heras. Buenas noches, bienvenido también.
Buenas noches, alegre la noche y alegre la Navidad.
Alegre la Navidad, por supuesto. Y nos acompaña también desde Ávila nuestra colaboradora Ausi Rueda. Bienvenida, buenas noches.
Bienvenida y bien hallada. Gracias. Buenas noches.
Igualmente. Bien, pues vamos a comenzar. Tenemos, como siempre, muchas cosas que contar a nuestros oyentes y que comentar. Y lo vamos a hacer recordando cómo comenzaba esta semana, porque no hay que olvidar ese atentado de Berlín con los telegramas de condolencia del Papa, con también el de la presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. Y desde aquí, desde España, el cardenal Blázquez, pues en nombre de todos los obispos españoles, expresando el pesar de la Iglesia española en este caso y la oración por las víctimas de este atentado que ha mostrado una vez más pues la barbarie que no tiene límites y no tiene fronteras. Y dicho esto, este primer recuerdo, vamos a comentar, Jesús, si te parece, una cosa que también es noticia y como es noticia de ayer mismo. Y es que el Papa ha autorizado los decretos que abren el camino hacia la beatificación y a la canonización de varios españoles, gracias a los decretos que ha publicado la Congregación para las Causas de los Santos, que es la encargada de estos temas y que, bueno, pues son figuras emblemáticas de distintos movimientos, congregaciones que podemos recordar y comentar. Jesús.
Bueno, pues ayer ganamos por goleada en la...
Sí, teníamos mayoría, sí, en
bueno,
la lista.
Bueno, pero es que fue una mayoría como...
Abrumadora.
Como exuberante, ¿no? Como exageradísima, ¿no? Nada menos que 108 mártires de 1936-1937, religiosos de una congregación misionera del Sagrado Corazón, creo que de fundamentalmente extracción catalana, al menos en destino, que se suman a los que ya tenemos en los altares y a los que están pendientes a lo largo de 2017 de ser beatificados, con lo cual nos vamos a poner dentro de un año en estas fechas en 2.000 mártires de este periodo ya en los altares. No van a llegar a 2.000, pero casi.
Quizá el más destacado es mi tocayo, Faustino Míguez, que ya será santo porque ya era beato y que es el fundador de la Congregación de las Hermanas Calasancias, hijas de la Divina Pastora.
Sí, este ya era beato, es gallego, de Celanova. Y yo creo que tuvo algún ministerio por Andalucía, me suena. Y esta congregación es una congregación que nace bajo el carisma de San José de Calasanz. Hace poco, Faustino, entrevistábamos a su prepósito general, al padre Pedro Aguado, que ya nos adelantaba que estaba a punto de este decreto.
Salir, sí.
Este será canonizado en Roma, en San Pedro, con toda seguridad en el mes de octubre del año próximo. Y luego tenemos otros dos decretos de virtudes heroicas, la madre Rafaela y un miembro de la prelatura del Opus Dei. Luego hay algún otro decreto, pero bueno, ante semejante, como digo, 108 más 3, 111 españoles, pues en cuanto a decretos de los santos, España ayer tuvo notable mayoría, vamos, más sí. Que notable, barrida.
Destacar de Isidro Sorzano, que es el que ha sido declarado, el laico que ha sido declarado venerable, que bueno, que aunque no murió mártir, sí tuvo una participación muy importante durante la guerra civil. Leíamos en su vida que bueno, que en aquellas épocas tan complicadas él era el encargado de proporcionar el pan y el vino sí. A San José María Escriba de Balaguer para que pudieran celebrar la misa.
Pues mira, además coincide con los días de la despedida y ya de la inminente preparación del relevo de don Javier Echeverría. Pues ha sido a los 10 días de su muerte, de la declaración de virtudes heroicas de Luis Orzano. Y hoy mismo creo que se ha anunciado ya la fecha en que comenzará el Congreso, el cónclave, para aclararnos, que elegirá a su sucesor. Comenzará el 23 de enero, será en Roma. Y bueno, pues vamos a ver. Probablemente también vuelva a haber mayoría española.
No sé si, claro, no sé si
Auxilio... O Argentina.
Auxilio
o Argentina. O Argentina, pero que efectivamente el Opus Dei tiene toda la pinta de que va a seguir hablando en su prelado en español.
Español, sí.
Tiene
sí,
toda
sí.
La
pues
pinta.
Tiene toda la pinta.
Auxilio, no sé si alguno de los nuevos beatos o santos te ha llamado especialmente la atención.
A mí me ha llamado la atención un grupo, más que uno solo, y es de nuevo la presencia claretiana que sigue dando que hablar. Y bueno, pues en este caso se ha reconocido el martirio de otro grupo integrado solamente por claretianos, y a la cabeza de ellos Mateo Casals, y bueno, pues estudiantes como Teófilo Casajús, Fernando Sáperas y otro. Hay en total 106 mártires.
108.
Bueno, pues de nuevo estamos viendo pues cómo también en ese periodo tan nefasto entre el 36 y el 37, esos primeros compases de la guerra civil, también ese odio exacerbado hacia lo religioso se cebó con los claretianos, y bueno, pues están siendo reconocidos esos martirios.
Bien, pues esta era una de las noticias que nos alegraba ayer en la mañana, y hoy pues vamos a meternos ya en el tema, yo creo, principal o de los más importantes de esta semana, que ha sido ese discurso del Papa a la curia romana, a la curia de la Santa Sede, ante la próxima Navidad, esa recepción que es habitual en vísperas de la Navidad, y en el que cada año el Papa aprovecha para hablar de las cosas hacia adentro, de las cosas que importan a la Iglesia, porque después para hablar al exterior ya está el discurso del Papa al cuerpo diplomático que tiene lugar todos los años después de la festividad de,
sí,
de Reyes.
Sí, será el lunes día 9 de enero.
Efectivamente, con lo cual el discurso del Papa a la curia pues bueno, tiene muchas cosas importantes que comentar, porque como digo, repasa cómo están las cuestiones dentro de la Iglesia, y el Papa ha hablado de varias cosas. Vamos a empezar, si queréis, por algunas que han destacado y hemos destacado los medios de comunicación cuando ha hablado el Papa de las resistencias unas que nacen de la buena voluntad, pero otras ocultas que nacen de corazones asustados o endurecidos, o de resistencias, incluso ha dicho el Papa, malvadas, que germinan en mentes perversas y se presentan cuando el demonio inspira intenciones malas. Después seguimos con más cosas.
No se ha quedado el Papa,
no
se ha quedado con ganas de añadir nada más.
Bueno, ya lleva varios años sin quedarse con ganas de añadir nada.
No, sí. este es un discurso clásico en la los de Benedicto XVI fueron también muy célebres. Uno de ellos fue dedicado una hermenéutica del Concilio Vaticano II. Y bueno, normalmente es un discurso más que esperado y que da titulares. Los dos anteriores, recordad, el del 14, fueron las enfermedades de la curia, y el año pasado fueron las virtudes a las que debían aspirar los curiales, y este año nos ha lanzado ni más ni menos que 12 criterios para la reforma de la curia, que para mí lo más importante no es solamente pensar en la curia, sino que en el fondo lo que el Papa quiere es la reforma de la Iglesia completa.
Vamos, antes de que sigamos hablando del tema, a escuchar dos de las frases de este discurso que nos enviaba nuestra corresponsal Eva Fernández.
Este último tipo de resistencia se esconde detrás de palabras de justificación y en muchos casos acusaciones, refugiándose en las tradiciones, en las apariencias, en las formalidades, en lo conocido o en el querer llevarlo todo al terreno personal sin distinguir acto, actor y acción. La reforma de la curia no se resuelve de ningún modo cambiando a las personas, sino con la conversión de las personas. En realidad no basta una formación permanente, sobre todo es necesaria una conversión y purificación permanente.
Bueno, Auxilio, el Papa lo ha dejado bien claro, no hay estética, no hay lifting.
No hay listing y lo importante no es el cambio de nombre, sino lo que dice, ¿no? Convertir a las personas. Yo tengo que decir que, voy a contar una anécdota casi personal, esta mañana hemos tenido la felicitación de la curia nuestra, ¿no? De la romana, obviamente.
De la curia diocesana de Ávila.
Efectivamente, a nuestro obispo. Y por segundo año consecutivo, nuestro obispo nos ha pedido a los trabajadores de la curia que leamos muy atentamente el discurso del Papa. No sé si realmente tenemos que darnos por aludido con alguna de estas palabras, lo cual sería ciertamente bueno, pues interesante, ¿no? Descubrirlo.
Si es que la son palabras que
nos podemos nosotros aplicar aquí a nuestro propio ámbito, ¿no? Mm. Es decir, efectivamente, como decía Jesús, no se trata de una reforma cardenalicia, no se trata de una reforma romana, se trata de dar un primer paso para una reforma completa en sectores de la Iglesia que estaban necesitados de una reforma y que la sociedad en general del siglo XXI estaba viendo esa necesidad. Y que hay que vencer esas resistencias, evidentemente, que las hay dentro de la Iglesia, igual que las hay en cualquier otro ámbito social.
Sí, en realidad el Papa no se opone a que haya resistencias, ¿no? Siempre y cuando sean en un diálogo abierto, que sean sinceras, donde se puedan hablar las cosas. Lo que se opone es cuando esas resistencias son ocultas, o sea, cuando no se hablan, cuando están escondidas, y lo que hacen es frenar el cambio, porque en realidad lo que él llama es a la conversión, no solo de la curia, sino de todos, ¿no? Y sin una mirada evangélica, la reforma puede quedar reducida a una consigna.
Sí, no, bueno, yo insisto, porque si no, fijaos, sería en el fondo poco trascendente. Uh-huh. Sería una cuestión, bueno, pues cambiamos de nomenclatura, cambiamos de nombres, pues muy bien, mucho gusto, ¿no? Al final, ¿quién se sabe de todos los ministros del gobierno de España? Bueno, pues más o menos, ¿no? Alguno de ellos a lo mejor nos falla la memoria en cualquier momento. Pues lo mismo, ¿quién se sabe los nombres y cómo se llaman en la actualidad en torno a 20 dicasterios divididos en dos partes? Lo importante es el mensaje de fondo. El mensaje de fondo es sencillamente: la Iglesia siempre debe estar en actitud de permanente reforma. Esto es por una sencilla fidelidad al Evangelio. Esto es, en segundo lugar, por una sencilla razón de que el mundo, la mundanidad que tanto cita y que tanto intenta combatir Francisco, lógicamente nos llega a todos con sus adherencias, con sus rutinas y con sus maneras y planteamientos de ver y de vivir las cosas. En tercer lugar, porque las épocas de cambios y de crisis, y estamos en una época de cambio y de crisis, tan es así, y con palabras de nuevo de Francisco, más que estar en una época de cambios, estamos en un cambio de época, se ha evidenciado en la Iglesia la necesidad de la reforma. Esto no significa el que haya que reformar el Evangelio, no. Nosotros nos tenemos que reformar a la luz del Evangelio. Y luego habría una cuarta idea clave, a mi manera de ver, y es que él lo está predicando con el ejemplo. Creo que era el cardenal Humes, un cardenal brasileño, que fue prefecto del clero, que fue arzobispo de Sao Paulo. Por cierto, la semana pasada, me imagino, saldría, murió el emblemático arzobispo de Sao Paulo, Pablo Evaristo Ars, franciscano también. Bueno, pues decía que la primera reforma la ha hecho Francisco solo con el ejemplo y con su vida, reformando una cierta percepción del romano pontífice, de la misión del primado romano, como demasiado encorsetada, que realmente ya viene rompiéndose desde tiempos de Juan XXIII. Esta semana ha sido noticia que el Papa se escapó a una clínica ortopédica.
Sí.
Y bueno, también lo hacía Juan XXIII, ¿no? Pero bueno, que en el caso de Francisco es un día y otro día y otro día y otro día. ¿Y con qué claves, junto a las 12 que Francisco cita en el discurso de ayer, habría dos, a mi manera de ver, clarísimas? Primera, la humildad, y en segundo lugar, el tomar conciencia de que en la Iglesia estamos para servir, y los primeros que deben servir son los jefes, lo del Evangelio. Dicho de otra manera, pues en este caso concreto, pastores y fieles, pero de una manera singular los pastores.
Vamos a recordar, 12 criterios, dice el Papa, que tienen que inspirar la reforma de la curia, lo decimos rápidamente: individualidad, pastoralidad, misionaridad, racionalidad, funcionalidad, modernidad, sobriedad, subsidiariedad, sinodalidad, catolicidad, profesionalidad y gradualidad. Ahí es nada, aparte de la humildad que tú has añadido también.
Sí, pero también habla Francisco, no me lo he inventado yo, habla Francisco al comienzo de estas dos ideas de humildad.
Y también añade a continuación de esos criterios Y creo que es un detalle también importante cuando habla de la importancia de potenciar el papel de los laicos y de las mujeres, ¿no? Sí, yo creo que, aunque lo ha dicho muchas veces, también que haya recordado en este discurso ese principio.
Lo dice claro, hay que buscar a los más competentes. Eso no significa que tengan por qué ser sacerdotes.
E incluso reconoce que hay puestos en que los clérigos no necesariamente tienen que ser las personas más competentes. Pensemos, por ejemplo, en temas como economía.
O como la
directora de los Museos Vaticanos. Hombre, su antecesor era un sabio profesor de Historia del Arte ya de 78, 79 años. Pero bueno, el ejemplo también de economía. Bueno, pues el que la semana pasada se haya nombrado supervisor de las cuentas de la Banca Vaticana de Lior al anterior consejero delegado del Santander, tiene mucha tela, Javier Marín Romano, me parece que se llama. Y significa, pues, que efectivamente yo no puedo entender de todo o de casi nada, pero desde luego hay gente que sí es especialista en temas de una especificidad concreta.
No, luego también añado una frase interesante que dice que hay que archivar, dice, aquella vieja costumbre de ascender para remover.
Sí, bueno, eso es muy típico.
Eso es un cáncer. A ver si lo consigue, porque...
Sí, eso que es una frase latina muy clásica, el promoveatur ad moveatur. Bueno, pues significa este, le damos una promoción en teoría, lo hacemos arzobispo, lo hacemos jefe de catequistas, a cambio me lo quito de en medio, a cambio me lo quito del cargo que tiene. Claro, lo que ocurre es que, claro, luego llega la hora concreta de la verdad y hay veces que a lo mejor hay que hablar con él. Pero bueno, como ideal, evidentemente, es clarísimo.
Suena, yo creo, Ausi, de algunos... medios de comunicación la han titulado así, a modo de balance de lo que ha hecho desde que llegó al pontificado hace 44 meses, sobre todo cuando la última parte del discurso hace un repaso prácticamente muy puntual, punto por punto, de todo lo que se ha hecho hasta ahora en esa reforma de la curia.
Claro, yo creo que la intención del Papa con esa parte del discurso es precisamente decir que no es nada nuevo y que bueno, se están dando pasos, ¿no?, para ello, que es un camino que se ha comenzado a andar y bueno, no está de más tampoco recordar lo que efectivamente se está haciendo y durante este tiempo, además en momentos, como bien dices, muy concretos, en cuestiones muy específicas. Habla de todo el cambio en la Secretaría de Comunicación, habla del tema de la pederastia, con ese cuidado especial a los menores, a la infancia, habla de la transparencia también, del cambio en el tema de la economía, bueno, pues para que efectivamente nos demos cuenta de que es un proceso que lleva su tiempo, que estos cambios no son de la noche a la mañana, que tienen que llevar un proceso concreto, pero que se están haciendo cuestiones efectivas y puntos muy concretos y además en cuestiones de interés candente, ¿no?, como son estas que a las que me refería y que, bueno, pues todo el mundo tiene la vista puesta en ellas, y que quien tenga alguna duda de lo que se está haciendo en estos momentos, en esos puntos, principalmente los más controvertidos, puede ver efectivamente con este discurso y con las propias palabras del Santo Padre que se están dando los pasos necesarios en la dirección correcta, ¿no?
¿Y os parece, Jesús, Laura, que lo comentábamos antes de alguna manera, que esto no es solamente para la curia, aunque digo que es para el interior de la curia, pero que esto un poco también para todos, porque es decir, un poco el camino que deben seguir también el trabajo en cada diócesis, en cada diócesis
y en cada estructura eclesial? Vamos a ver, se enquista un cardenal como se enquista un párroco, como se puede enquistar el presidente de una caritas local, no nos vamos aquí a engañar. Y determinadas inercias y determinadas rutinas que se apoderan con un espíritu de mundanidad nos afectan a todos. Yo repito que, a mi juicio, porque si no es demasiado interno y es demasiado de política de consumo que no trasciende. Yo creo que es que a veces se le sigue a Francisco en lo que nos gusta, y nos gusta cuando da la pedrada al cardenal o a los curiales, porque siempre, yo no he sido en mi vida curial. En mis ya muchos años de sacerdocio yo nunca he tenido un cargo curial. He sido muchos años, como tú, Ausi, delegado de medios, pero jamás tuve ni medio despacho, pues porque mi vida no me lo permitió o por lo que fuera. Quiero decir que yo no pienso que el curial sea un personaje en sí mismo malvado ni nada que se le parezca, todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces esto nos lo tenemos que aplicar luego a nuestras estructuras eclesiales. La reforma va en serio. Yo creo que ese largo capítulo en el que Francisco detalla con fecha, con el número del decreto, con la cita correspondiente, las distintas actividades que en tres áreas, efectivamente, economía, protección de menores y avances en la comunicación se constituirían, bueno, junto a los dos dicasterios nuevos que ha creado Familia, Laicos y Vida por un lado y Desarrollo Integral por el otro, constituirían los principales pilares de la reforma, son también una manera de hacer ver, señores, no solamente no estamos parados, sino que esto va en serio. Y esto va en serio no, y lo decía antes Laura, porque esté de moda, no porque... No, porque debemos hacerlo. Y cuidado, llama muchísimo la atención que el Papa Francisco, como hizo en el primer sínodo de la familia, en el final de su discurso, en el aparato crítico, en las notas que siempre hay que leerlas, se apoya varias veces en el Concilio Vaticano I. Mucho cuidado. ¿Esto qué significa? Primero, la continuidad en el magisterio. En segundo lugar, el Concilio Vaticano I del año 1870, es el concilio del primado universal del Papa. Es decir, el Papa sabe qué es el Papa. Sabe que es el primado universal con potestad inmediata y ordinaria en toda la Iglesia. ¿Y esto qué significa? No que va a ser un tirano, no. Empieza por sí mismo reformando modos y maneras cortesanas, mundanas, del ejercicio que ha podido haberlo y que es evidente que no es el camino.
Bien, pues yo creo que no sé si queréis añadir algo más. En todo caso, recomendar, como siempre, la lectura de estos discursos, porque aunque son, los comentamos aquí, son largos, pero son interesantes. Se puede acceder a ellos, obviamente, en la página de la cadena COPE, o si no, en primera instancia, en la página del Vaticano, por supuesto, pero, como decimos, tiene mucha sustancia que leer y que meditar este discurso. Por cierto, hablábamos del Papa, de que el Papa, pues esta semana, pues una vez más nos ha sorprendido con lo que hemos conocido, porque no siempre conocemos todo lo que hace, pero sí que hemos conocido dos cosas. Primero, que salió a comprarse con un gendarme unos zapatos ortopédicos y que ayer mismo pues interrumpía la emisión de una televisión, de un canal de la RAI, para comentar lo siguiente.
Pronto, santità.
Buongiorno.
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 Grazie.
Mi hanno detto che oggi per voi di una mattina è una data importante.
Sì.
Compite 30 anni di trasmissione.
Vero.
Volevo complimentarmi con voi.
Grazie.
Con gli autori del programma, i conduttori, i giornalisti, i registi, i tecnici, gli impiegati, insomma, con tutti coloro che cooperano alla realizzazione.
Bien, pues ahí estaba el Papa interrumpiendo esa emisión para felicitar a todos los que hacen ese programa de la RAI que cumplía 30 años, a los redactores, a los periodistas, a los productores, y aprovechando para felicitar la Navidad. Bien, una más de las improntas del Papa, que esta semana también, y seguimos avanzando con los temas, concedía ante la Navidad la libertad condicional a Lucio Ángel Vallejo Balda, recordamos, condenado a prisión por el caso Batilics, por la filtración de documentación reservada de la Santa Sede, y que, bueno, pues volverá a su diócesis de Astorga.
Ha vuelto ya.
Ha vuelto ya, donde su obispo, pues hacía un comunicado que vamos a escuchar ahora.
Mi agradecimiento al Santo Padre por el acto de misericordia y benevolencia que ha tenido con este sacerdote de nuestro presbiterio diocesano. Lamentar el perjuicio y el dolor que han causado los hechos por los que ha sido juzgado y condenado por el Tribunal del Estado Vaticano a las personas y a las instituciones de la Santa Sede. Y finalmente confirmar mi disposición expresada en otras ocasiones a recibir de nuevo en la diócesis a don Ángel Lucio y acompañarle para que pueda ejercer el ministerio sacerdotal en el lugar y en la tarea más conveniente.
Bien, pues ahí está el comunicado la vuelta a su
tres ideas
tierra.
Muy claras las de don Juan Antonio Menéndez. Alegría, un gesto de benevolencia por parte del Papa, le quedaba todavía medio año de condena. En segundo lugar, deplorar, condenar los hechos juzgados y condenados, porque este es un caso en el que, quizá porque él ha tenido muy buena relación con los periodistas, no nos engañemos, los periodistas, al igual que si hubiera sido al revés, si hubieran cebado, aquí enseguida entendemos. No entro a la motivación, que probablemente pudo querer ayudar al Papa. Bueno, también lo quiso ayudar al Papa Paoletto, Paolo Gabriele, que por cierto también fue indultado. Aquí no se trata de un indulto, sino de una libertad condicional, como muy bien has dicho, Faustino, por Benedicto, también de las mismas fechas, en las vísperas mismas de la Navidad. Tercero, ha insistido don Juan Antonio en una idea clave, la acogida, es evidente. Y cuarto, por mi parte, yo añado lo siguiente, una nueva interpelación. Esto no se puede volver a, no puede volver a suceder. No puede volver a suceder en ningún curial, ni en ninguna persona, ni ningún cristiano. Aquí estaban afectados un cura, una superwoman, la tal Francesca Inmaculada, que llegó a la curia comiéndose el mundo. Y aquí estaban también concernidos dos periodistas, Nuzzi y Fittipaldi, con sus respectivos equipos, sus respectivas editoriales. Mucho cuidado. Pero soy cura, lo dije antes, y muchas veces más. Bueno, pues soy consciente de que mal Fittipaldi y Nuzzi, mal la superwoman, pero peor, el querido hermano, a quien no conozco, y a quien abrazaré el día que me encuentre con él, Lucio Ángel Vallejo Nájera. Y a partir de ahora, y a partir de ahora, pues lo ha dicho muy bien don Juan Antonio, el obispo de Astorga, a partir de ahora, vamos, se le acoge, no hay pecado que no se pueda perdonar, nos insiste el Francisco un día y otro día y otro día. Y borrón y cuenta nueva, es que ese es el perdón de Dios, y ese es el perdón en este caso de la Iglesia, que también está claro, borrón y cuenta nueva, pero que todos nos tomemos nota, no perdamos la cabeza por creer que yo voy a salvar al Papa.
A mí me gustaría añadir una cosa más, yo creo que todos como comunidad cristiana nos tenemos que sentir responsables, ¿no? Porque las personas se pueden equivocar, ¿no? Pero yo me imagino que Lucio Ángel Vallejo Valda también tenía una comunidad con la que convivía y que también veía que a lo mejor el camino que estaba tomando era equivocado, ¿no? Y a veces también hay que ayudar a las personas a corregirse. O sea, la corrección fraterna es una cosa muy cristiana.
Evidentemente.
Y a veces me da la sensación que que este sacerdote a lo mejor se quedó un poco solo.
Claro. Y vaya para aquí, te repito, toda mi solidaridad presbiteral con él, un abrazo muy grande a su madre, no recuerdo ahora, Angustia, Reme, algo así se llama, una mujer ya muy próxima probablemente a los 90 años, y desde luego de corazón, porque es que es la voluntad de Dios y es la voluntad del Papa y de la Iglesia, borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. Pero esa idea tiene que quedar clara, y es muy interesante, de verdad, Laura, lo que has dicho, el que la comunidad también nos hagamos, que no, hombre, que así no se va por la vida. Venga, y borrón y cuenta nueva de corazón para... Porque es que es lo que Dios quiere, no es porque me lo invente yo. Antes decíamos que hay que ser reforma de la Iglesia porque Dios la quiere, y aquí hay que decir borrón y cuenta nueva porque es lo que Dios quiere.
Ah, sí.
A mí me parece, más allá del hecho en sí, de la vuelta a casa y a la diócesis de Astorga de este sacerdote, me parece un gesto fantástico del Santo Padre, y eso que ya no estamos en el año de la misericordia, y esto nos da buena cuenta de que esa misericordia debe practicarse aunque no haya año jubilar. Ya ha terminado, pero el Papa sigue con esos gestos que cuánto daño habrán hecho estas revelaciones, este caso, al seno de la Iglesia, cuánto daño le habrá hecho al Santo Padre, y aún así, de nuevo, da muestras pues de ese perdón que tenemos que tener todos, y como bien decía Jesús, que ningún pecado pues está libre del perdón de todos. Yo creo que es algo que deberíamos tener muy en cuenta como gesto y sobre todo como ejemplo a seguir, ¿no? Porque bueno, sí, más allá de lo que haya hecho, ahí está la mano tendida, los gestos de acogida, tanto de su propio obispo como del gesto del Santo Padre, pues de dejarlo ir a casa, y esa satisfacción de su madre tiene que ser inmensa.
Y luego no olvidemos una cosa y un apunte más, Fausti, un segundo, pero es muy importante. ¿Sabéis quién es el gran dañado, el gran perjudicado? En su día lo fue Paolo Gabriel y su familia. En este caso, el gran perjudicado, hemos dicho su nombre y el nombre de su madre, y esas personas que sin duda alguna, como todos tenemos, nos quieren y nos acompañan y tal. Venga, lo dicho, y estupendo el saber que esto no es el ojo por ojo, diente por diente.
Y me vais a permitir, porque estamos pendientes de conectar, de hacer una conexión, porque mañana es Nochebuena, y pasado Navidad nos vamos a ir en un momentito, a ver si está nuestra llamada por ahí, nos vamos a ir a Tierra Santa para conocer cómo se está preparando la Nochebuena allí. Después de 46 años en Jerusalén, esta va a ser la primera Navidad que Fray Artemio Vitores va a vivir como nuevo superior de la comunidad franciscana de Belén, al que ya saludamos. Bienvenido a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE. Buenas noches.
Buenas noches y ya desde ahora, feliz Navidad para todos.
Lo primero, Padre Artemio, cuéntenos, ¿cómo se lleva...?
Yo me defino como el guardián del Niño Jesús.
Guardián del Niño Jesús. ¿Cómo se lleva ese cambio?
Padre también, hombre, no hay que llevar el desayuno por la mañana. Pues no, es que es importante, ¿no?
¿Cómo se lleva ese cambio?
Aunque te parezca un poco extraño, yo me siento casi emocionado. Sabes que a una cierta edad parece como si esas cosas de emocionarse son de cosas de niños. Pues celebrar en esos lugares. El otro día, por ejemplo, te puedo contar una historia. Era el día de la Inmaculada Concepción. Y cantábamos un canto que se llama el Tota Pulcra. Lo cantábamos delante a la estrella de la Natividad. Yo me acordaba cómo los antiguos frailes lo cantaban en el lugar del nacimiento de María, en la Santa Ana, y luego iban hacia la tumba. Entonces, poner en conexión ese canto con el lugar del nacimiento de María, con el lugar del nacimiento de Jesús, es que me parecía estar allí presente, de verdad. Entonces son cosas donde, por eso San Jerónimo decía que, bueno, sí es muy bien leer la Escritura, que entender a Cristo, pero esa Escritura no se entiende si no estás en los lugares, si no tocas, si no ves. Yo creo que ese ha sido un poco, eso también ocurría en Jerusalén, pero aquí es más sencillo y más, quizás lo que sencillo que es un niño con respecto a una persona mayor que muere en la cruz, ¿no?
Ese es el principal centro de peregrinación, esa gruta de la Natividad, pero cuéntenos un poco cuáles son los principales lugares que atiende la custodia y que atienden desde la comunidad de los franciscanos de Belén.
Bueno, pues aquí evidentemente es el centro, con todos los lugares santos, el lugar del pesebre, del altar de los magos, luego vas al altar de San José, de los inocentes, de San Jerónimo, eso todo en torno a lo que llamaríamos la iglesia de la Natividad. Pero luego está el campo de los pastores, que es muy seguido por los peregrinos. Mañana por la noche, del 24 al 25, habrá 80 misas entre el 24 y el 25, más 60 celebraciones, porque nosotros ahí aceptamos mucho a los protestantes, todos estos grupos que también hacen celebraciones. Fíjate qué movimiento y sobre todo, pues, cómo la gente quiere celebrar, quiere encontrarse en esos lugares. Y el campo de los pastores pues tiene una resonancia muy grande. Y además, como es en medio de los campos, parece como si estuviera pues más sencillo. Luego está la Gruta de la Leche, donde también hay celebraciones, pero menos. Creo que hay mucho movimiento. Digo, estos últimos días ha habido mucha... Estos últimos días pasados no, pero la semana anterior y la anterior ha habido muchísima gente, muchísima. Y nosotros esperamos para Navidades un lleno total, vamos, por así decirlo.
¿Y hay, Padre Artemio, suficientes hermanos en la comunidad para atender todas las necesidades de la comunidad cristiana?
Aquí somos 14 frailes, claro. No solo eso, en los santuarios. Hay las parroquias, dos escuelas y otras muchas actividades. Belén tiene una grande. Tenemos 12, mejor dicho, 13, acaba de llegar hoy uno, 13 que son aspirantes de diversas naciones, chicos mayores que quieren ser frailes, que dan también una buena mano, muchas cosas. Pero para las Navidades o de eso vienen, para ayudar mucho, vienen los estudiantes de Belén, de Jerusalén, vendrán unos 21, para ayudar a las diversas celebraciones, porque es un mundo bastante intenso y todo el mundo se concentra aquí. Entonces eso, digo, ayuda mucho, pero vamos, eso también muestra la atracción inmensa que tiene Belén. Yo digo, pues la ciudad de Jesús, pero Jerusalén también tiene una atracción inmensa, pero no se siente tanto como se siente Belén. Digo, las emociones, yo te digo, decía antes, ¿no?, que no sé, quizás porque, como decía San Francisco, ¿no?, que San Francisco cuando llegaba la noche de Navidad se ponía a llorar, porque viendo la sencillez, la fragilidad de un niño que es Dios para nosotros. Un niño pobre, pero al mismo tiempo un niño donde la sonrisa de un niño vale más que todo.
El anterior patriarca latino, Pier Battista Pisavala, ahora vicario apostólico, ha sido en su mensaje de Navidad bastante crítico sobre los eslóganes, ha dicho, sin resultados sobre la paz, también sobre la frustración en la población que conduce, ha dicho, al fundamentalismo. ¿Cuál es su visión de la situación de los cristianos ahora mismo?
Evidentemente, sabes que los datos son muy, muy evidentes. Aquí hemos pasado de Belén. En el 48, el 92% de la población era cristiana. Después, 67 ha pasado al 70 y hoy no llegamos al 12. Evidentemente, hay una disminución muy grande, muy grande, muy grande. Causada sobre todo por un problema, no tanto a mi modo, claro, político, sin lugar a dudas, porque son las guerras que ha habido y yo llevo aquí 46 años y me han tocado ya 8 guerras y 2 intifadas. Eso evidentemente influye. ¿Pero en qué influye? Influye sobre todo en un problema: la falta de trabajo. La guerra te quita el pan. Y quitar el pan es no solo a los cristianos, especialmente a los cristianos, porque los cristianos no tienen ayudas como por ejemplo tener los musulmanes o los judíos. Los musulmanes son ayudados por los países musulmanes. Israel tiene la ayuda, sobre todo, de Estados Unidos. A los cristianos, ¿quién les ayuda? Entonces, si tú no tienes trabajo, y aquí sobre todo pensando que no tienes seguridad social y no tienes pensiones, a ver, ¿de qué comes? ¿Qué solución puedo dar yo a mis hijos después de los 5 años de la intifada? 80% que no tuvieron un trabajo. Pues marcharse. Para nosotros, venir en peregrinación a Tierra Santa no es solo, digamos, venir a los centros de tu fe cristiana, sino cumplir esas palabras sencillas: dadles vosotros de comer. Es traer un pan debajo un brazo. Entonces, eso creo que es muy importante y creo que hay que insistir. Yo por eso, a los cristianos que vengan en peregrinación, conferencias, todo eso, para animarles y todo eso. Y sabes que me han dado, aunque parezca extraño, el Ministerio del Turismo israelí, hace unos 3 meses me di un diploma reconociendo pues que yo he sido uno de los promotores de la venida de los peregrinos y por mi entusiasmo y todo eso. Oye, que te lo haga un gobierno judío y está dedicado a Fray Artemio franciscano desde hace 50 años. Pues es casi un milagro.
Y nuestra felicitación, por supuesto, desde aquí. Estamos a viernes, ya en vísperas de la Nochebuena. Cuéntenos, porque es muy curioso, yo lo pude vivir en una ocasión. ¿Cuál es el programa que se vive mañana en la jornada de la Nochebuena hasta que llega esa celebración en la Iglesia de la Natividad?
El programa es bastante intenso. Normalmente comienza todo con el ingreso solemne del patriarca, que ahora no tenemos patriarca. Uh-huh. Actual es Pier Battista Pisavala, es administrador apostólico. Un ingreso que muchas veces se retrasa bastante. Está la entrada solemne, está después las vísperas, después hay una procesión a la gruta, y luego hay que preparar que si bancos y todo eso, porque el problema de las entradas para la iglesia es terrible. Está eso, y luego en medio hay lo que se llama la cena oficial con las autoridades palestinas, en este caso. Yo antes se hacía con los judíos. Pues eso también es un modo de hacer partícipes a la autoridad palestina de este acontecimiento. Ver, por ejemplo, los musulmanes que están al lado del árbol de Navidad, del nacimiento que se ha puesto, con mucha devoción y mucho entusiasmo, pues muchas veces casi dan envidia a los cristianos.
Padre Artemio, tenemos que ir terminando porque no tenemos mucho tiempo. Le pido un último deseo para esta Navidad, para quienes nos escuchen y para quienes se puedan animar a partir de ahora también a ir a visitar Tierra Santa.
Pues el deseo es que este mundo nuestro encuentre primero la paz, porque la paz que anunciaron a los ángeles, a los pastores, se haga realidad, que no sean palabras. Que se encuentre la hermandad. Hoy el gran problema que tenemos aquí es la intolerancia. Vamos, los muros, pero no solo los muros políticos, sino los radicales y todo eso que no aceptan a los demás. Que seamos, nos sentamos todos hermanos. y esto se haga con alegría. Son tres palabras que creo que pueden sonar en cualquier sitio y creo que serían los mejores regalos para Navidad.
Padre Artemio Vitore, superior de la comunidad franciscana ahí en Belén, gracias una vez más por atender la llamada de la COPE hoy desde la linterna de la Iglesia y por acercarnos hasta Belén, allí donde mañana se van a dirigir las miradas y los pensamientos de todos los creyentes. Gracias una vez más, buenas noches.
Y feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad, igualmente. Bien, pues este es el villancico que ha compuesto y ha grabado, que ha grabado nuestro compañero Antonio Bravo, un año más, y que nos ha prestado, y que gentilmente queremos ponerles a ustedes para que lo disfruten en la linterna de la Iglesia.
¿Y quién lo canta?
Lo canta su hija.
Antonio,
al que saludamos desde aquí.
Navidad.
Nuestro compañero de deportes técnico.
Navidad es familia.
Por supuesto. Tranquilo, que tenemos que hacer una pausa. Luego seguimos hablando. Estamos en la linterna, en COPE.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Que cómo vivo la Navidad? Con nostalgia. Imagino que por estas fechas, pues más todavía, porque me acuerdo mucho de los que no están y me acuerdo también mucho de los que están y por desgracia como si no estuvieran. Así que con nostalgia, con melancolía en lo personal, con ese puntito de agradecimiento por tantos años estupendos, pero también con un puntito de dureza, y es que hemos vivido y hemos conocido a gente con historias muy duras durante este año 2016.
En COPE, la Navidad también eres tú y Ángel Expósito la vive contigo.
¡Feliz Navidad!
Oye, ¿sabías que en Repsol estas Navidades bajamos el precio de los carburantes premium? Sí, como lo oyes. Hoy viernes 23 de diciembre, en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor, podrás disfrutar de la mejor calidad a menor precio. No te lo pierdas. Repuesta nuestros carburantes premium a un precio más bajo. Más información y estaciones adheridas en Repsol.com.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
51.905. Serie 29.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Estimados pasajeros, en 10 minutos comenzará el embarque.
Es el nuestro. ¿Llevas los regalos?
Los turrones, la camisa y el perfume. Sí, aquí van. Espera, que nos olvidamos la copa de cava.
Esta Navidad, Aena te invita a brindar por tus regalos. Porque por una compra superior a 30 euros en las tiendas de nuestros aeropuertos, te regalamos una copa de cava. Infórmate en aena.es.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en La Linterna de la Iglesia, en la cadena COPE, con Laura Daniele, con Jesús de las Heras, con Ausi Rueda, y continuamos analizando algunos temas de esta semana. Hay dos que nos llevan concretamente a Latinoamérica y que vamos a comentar ahora con Ausi, con la primera que está ahí en Ávila. Por una parte, la situación en Venezuela, los obispos que han protestado una vez más por la situación, por cómo siempre han recordado los pobres son los más perjudicados por las medidas como las que se tomaron y que han sacado a la gente a la calle. Tenemos también una otra noticia, no sé cuál por cuál quieres empezar, Ausi, pero tenemos ese informe del Centro Católico Multimedial en México que verdaderamente es espeluznante sobre los asesinatos de sacerdotes en los últimos años y las extorsiones, secuestros que no se aclaran en su mayoría.
Bueno, pues sobre esta última cuestión a la que te refieres, Faustino, efectivamente la situación en México es trágica. Es trágica en general. Ahora se ha conocido el número de sacerdotes, pero cuando el Papa visitaba este país a principios de año, él mismo se encargó de denunciar esa situación de violencia soterrada en la sociedad y que aflora en su manera más cruel, ¿no? Que es estos asesinatos, estas extorsiones, esta violencia, secuestros, etcétera, y ahora también frente a la Iglesia. Lo que está pasando en la sociedad mexicana no tiene una explicación lógica, tampoco no se encuentra esa explicación, no se sabe exactamente qué es lo que está pasando, si es una cuestión en la cual influye el tema de narcotráfico, de drogas, etcétera, como ha pasado en otros países latinoamericanos, o es simplemente pues esa ola de violencia que envuelve el país, ¿no? Pero bueno, esto es una muestra más de una sociedad que está sufriendo y que tiene un serio problema en cuanto a los derechos humanos. Y en Venezuela, pues más de lo mismo, la historia se repite. Es decir, la situación es dramática, está llegando a unos puntos ya de que no se sostiene por ningún sitio, y la tozudez de un solo hombre, que es en este caso es su presidente, que no da marcha atrás, y al revés, está queriendo ir hacia adelante con todas las consecuencias. Y pese a quien le pese, y pasando por encima de quien tenga que pasar, y los que lo están sufriendo, efectivamente, como bien han señalado y han denunciado los obispos de este país, pues son los más necesitados, porque si hay carencias en cuanto a los bienes más básicos para la sociedad, los primeros que lo están notando son aquellos que no tienen acceso directo a esos bienes. El cómo solucionarlo de Venezuela es muy complicado también. Ya se ha visto esa mediación o esa intento de mediación también por parte de la Iglesia, que en un principio parecía que la solución en el mes de octubre iba a ser casi un avance bastante sólido, pero se está viendo que toda aquella ilusión de aquel momento, de hace dos meses, se quedó en agua de borrajas. Entonces, situación en ambos países es muy, muy preocupante.
In extremis, el nuncio Celi, no nuncio en Venezuela, sino nuncio de toda su vida y el mediador vaticano más significativo, salvó lo que podría haber sido el 9 de diciembre el final de la mesa de negociación. Creo que han quedado emplazados para, creo que el 13 de enero. No, yo no confío en que esto vaya a resolverse en un telediario, porque la situación es muy compleja. La situación vista desde aquí es muy fácil, y es muy fácil por qué no se escucha la voz de la mayoría, que en este caso parece ser que es no chavista, pero bueno, es muy fácil estas soluciones simplistas. Lo que es evidente es que el chavismo, y en este caso muy particular el señor Maduro, han sumido al que podía ser el país número uno de América Latina, número uno por recursos naturales y energéticos, lo ha asumido en una situación deplorable. Si acabo de decir que el número uno podría haber sido Venezuela, con tanta razón o más el número uno debería serlo México, por población, por belleza natural impresionante, arqueológica, por gente extraordinaria que tiene. Pero amigo, es un país al que le ha caído la mafia de la droga, particularmente droga, narcotráfico, esos cárteles que parece como si se hubieran traspasado del célebre cártel de Medellín y tal, de Colombia, se traspasaron allí. La policía está degradadísima, la justicia está degradadísima. Es que lo estamos viendo en cada paso. Un país que ha asesinado a sus propios candidatos, que asesinó en un aeropuerto a un cardenal, al arzobispo Posada Campo, que guarda, arzobispo de Guadalajara, de Jalisco. En fin, un país con más de 100 millones de habitantes, un país donde yo observé las estadísticas en 4 años, cuando viajó Francisco, en comparación con las de Benedicto XVI, que fue en el 12, y empieza a ver no un estancamiento, sino incluso proporcionalmente un pequeño deterioro en cuanto a población católica. Claro, ahora han entrado con los curas. Habrá de todo tipo, habrá curas pues que efectivamente se están enfrentando directamente a las mafias, y habrá curas pues más sencillos, que bueno, pues que tampoco con tantos alcances, con tantos luces. Es un cáncer, por utilizar el término que ha utilizado el Papa, tremendo, y estamos en dos países que tendrían que ser emergentes y punteros en el mundo. Ahí los tenemos. Ahí los tenemos. Qué pena, qué tragedia. Países que además comparten con nosotros no solo la lengua, que sería lo de menos, que ya, aunque no es poco, pero sería lo de menos, sino realmente aquello que se dice, aunque ahora se suene mal, estas cosas que se llama la raza.
Y al final, tanto en uno como en el otro, la pena es que hay una descomposición del tejido social, que luego se podrán recuperar los gobiernos, se podrán recuperar la economía, se podrá terminar con el narcotráfico, pero volver a componer ese tejido social llevará muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Y esa es la gran pena.
Sí, porque pudre, lo pudre todo, lo va pudriendo todo. Son estructuras que van entrando, es el hijo el que está metido en los cárteles, en el narcotráfico, en la cárcel, con lo cual afecta a todo el tejido social. Venezuela, pues evidentemente es un proceso democrático. Lo que pasa es que seamos realistas, como en Cuba, es evidente, evidente de todo punto. No hay justificación ninguna a que se mantengan ahí esos gobernantes de manera autoritaria, de una manera ininterrumpida además. Pero claro, el problema es que la transición al modelo español, que en menos de dos años desde la muerte de Franco, Franco muere en noviembre del 75 y en junio del 77 hemos logrado elecciones generales con total limpieza, transparencia, etcétera, etcétera, pues quizá no se pueda pedir, pero es irrenunciable ese horizonte.
Bien, pues vamos a avanzar, volveremos, por supuesto, a hablar de Venezuela y de México en más ocasiones aquí en la Linterna de la Iglesia. Nos vamos acercando a la Navidad, vamos a escuchar un par de mensajes de Navidad. Primero, arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.
La Iglesia hoy aquí no es valorada, e incluso podríamos decir que algunos tratan de arrinconarla y expulsarla de las plazas públicas. El mensaje de Jesucristo no interesa, y si acaso se deja para las sacristías o para el interior de la conciencia individual. Sobre la Iglesia cae una luz de críticas que los medios de comunicación airean con mucha efectividad y con todo tipo de detalles, lo que nos hace pensar en el misterio de Belén, el misterio del Hijo de Dios, para quien no había sitio en la posada a la hora de venir al mundo, y que expiró en la cruz fuera de la ciudad de Jerusalén, rechazado y escarnecido. Esto nos lleva a pensar que la Iglesia ha pasado de ser una fortaleza sólida y grande a ser una casa frágil y provisional, expuesta a los vientos y los fríos, refugio de personas desplazadas en medio de esta sociedad moderna que parece que prescinde del mensaje religioso. En definitiva, es como un establo, como el establo de Belén.
Bien, he sacado este fragmento, aunque la felicitación obviamente es felicitación de Navidad, pero he sacado estos aspectos que comentaba Monseñor Omella, el arzobispo de Barcelona, porque creo que pone el dedo en la llaga de muchas cosas que estamos viviendo, aunque con la fiesta, con la Navidad, con el consumo, parece que se pierde, ¿no?, en la lejanía, en las esencias de la Navidad.
No, pero es que realmente en la Navidad también lo estamos viendo, ¿no?
Claro,
y
por eso
digo. Estos movimientos
por eso lo he sacado a conciencia.
Claro, sí, que todos estos movimientos que se han visto, por ejemplo, en Madrid, con el tema del Belén, de la Puerta de Alcalá, y con otras muchas cuestiones, con esas fiestas de los solsticios de invierno y estas moderneces tan de ahora, ¿no? Este arrinconar a la Iglesia también en Navidad, cuando es la fiesta marca de la Iglesia, vaya, que es que es nacida en ella, ¿no? Entonces yo creo que las palabras de Monseñor Omeya no es que den en el clavo, es que son la raíz de lo que está pasando ahora mismo también en Navidad con la Iglesia y con el sentir religioso de mucha gente.
Bueno, pues yo ya doy una primicia para la homilía de mañana mía, con lo cual es una primicia de total consumo interno. Es que me lo ha recordado Monseñor Omeya, que por ahí creo que voy a ir luego a saber por dónde salgo, ¿no? Siguen sin tener posada. Sigue sin tener posada. Nosotros en Iglesia hemos puesto como imagen del número que lleva fecha de mañana una imagen de tomada recogida en el Sahel en el dolor de África, con una joven madre que lleva a su niño, a su bebé atado en un atillo en la espalda y vagabundeando. Da la impresión que, como ocurrió con José y María, no encuentran posada. Y no encuentran posada tantas personas, nuestros inmigrantes. Ha encontrado posada en un barco, en la fragata Navarra, que ha dado a luz. Qué noticia tan bonita en la víspera de Navidad, una inmigrante. Pero 5.000 han muerto con toda seguridad, o por encima de 5.000 este año, en el Mediterráneo. No encuentran posada nuestros hermanos cristianos perseguidos. ¡Qué tremendo! Uno de cada tres ciudadanos en este mundo son perseguidos por su religión. No encuentran posada ancianos, enfermos, que viven un desahucio emocional, familiar. Sí, tienen una magnífica residencia de ancianos. No falta de nada, pero falta lo principal. No tienen posada los sin techo, No tienen posada. Nosotros muchas veces seguimos sin, como decía Auxi, seguimos sin hacerle posada al Señor, porque nos quedamos con el espumillón, con las burbujas. Pues la Navidad de las posadas.
Tenemos la oportunidad, Laura, ¿verdad?, de hacerlo mañana mismo, sin tardar, porque tenemos la Nochebuena ya encima.
Claro que sí, hay que recuperar el espíritu navideño, el de verdad, y que tiene sentido el cristiano, ¿no?, que es la única Navidad que celebramos y que vivimos.
Queremos terminar, por supuesto, con la alegría de Navidad y con los mejores deseos para todos ustedes, para todos los oyentes que nos honran, sobre todo con su presencia, y a los que queremos transmitir especialmente nuestra felicitación en estos días. Estamos terminando la linterna de la Iglesia de este 23 de diciembre. Llega ya enseguida el partidazo con Joseba Larrañaga. Vamos a despedir ya a Laura Daniele. Hasta una próxima ocasión. Felices Navidades.
Feliz Navidad. Feliz y feliz Santa Navidad, Navidad, como
por
dice
supuesto.
El Papa.
Jesús de las Heras, felicidades. Feliz Navidad también para ti.
Alegre la Navidad del corazón.
Y la Nochebuena de mañana. Auxi Rueda, felicidades también para ti.
Feliz Navidad para todos.
Estimado. Feliz Navidad para todos. Nosotros nos despedimos. Recordamos que mañana tendremos esa programación especial, como siempre en COPE. Un saludo. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana aquí en la Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.